en línea de teléfono, legisladora de Confianza Pública. Graciela Jorge Lonata, buen día.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están?
¿Cómo estás viendo este tema de Pérez Corradi y toda esta historia?
Bueno, me parece que es un sainete, ¿no? Pérez Corradi perdió la protección política que lo amparó todos estos años, por eso, bueno, pudo lograrse la detención. Protección política que no era solamente del gobierno kirchnerista, tal cual yo lo denuncié en la causa del doctor Lijo, que yo era ante el doctor Lijo cuando en agosto del año pasado, digamos, tuvo la información precisa de dónde estaba y sin embargo ni Bernie, ni el fiscal Picardi de Justicia Legítima, ni tampoco la AFI entonces conducida por Parrilli hicieron algo para detenerlo, al contrario. Y bueno, y también de protección, por supuesto, de las autoridades policiales paraguayas por las cuales Pérez Corradi pagaba protección. Creo que Pérez Corradi obviamente está eludiendo el accionar de la justicia, debe tener miedo, obviamente, por todo lo que sabe y por todos los hechos en los que participó y puede testimoniar. Pero bueno, yo espero que la justicia paraguaya pueda aceptar los pedidos de extradición de la justicia argentina y bueno, que venga acá a responder tanto en el triple crimen, que es el delito más grave que se le imputa, como también en las otras dos causas, que es en la comercialización de la efedrina, los contactos que él tenía con la aduana, porque obviamente me parece que esa es la parte menos investigada por parte de la justicia argentina. Y el otro tema es en la mafia de los medicamentos, donde él obraba como socio financista de Forza, y creo que ahí tiene mucho para decir.
En su momento vos denunciaste a Bernie, bueno, como nos decía recién, por haber protegido políticamente a Pérez Corradi. ¿Cuál es la situación de Bernie en el expediente este?
Bueno, el doctor Lico está haciendo la investigación, entiendo que ha pedido muchísimo material y que está siendo analizado, pero digamos, más allá de eso, te digo, Jorge, que nosotros la presentación que la hicimos con distintos elementos que había, digamos, en el Ministerio de Seguridad. O sea, a mí me llegó una información, después empecé a chequearla y era así. Y la verdad que me indigné bastante porque Pérez Corradi lo tenían ubicado, una persona que había sido contratada para darle seguridad, una seguridad que cuando vos lees lo que el grado de seguridad que tenía, decís, bueno, esto lo ves en las películas de los narcos. Y bueno, porque Pérez Corradi en realidad siguió haciendo lo mismo que hacía siempre, ¿no? Vendiendo drogas entre Perú, Argentina, Paraguay y Brasil.
Según nos dicen, lo hacía hasta ahora, hasta que lo detienen.
Sí, lo hacía hasta ahora, exactamente. Eso, por supuesto, le exigía cierta protección, pero también me parece protección de las autoridades o de la posibilidad de que alguien lo estuviera siguiendo o ubicando. Tenía la tranquilidad de que no eran autoridades
argentinas. Sí, que no lo iban a buscar, ¿no? Está claro. Nico?
Ocaña, ¿qué tal? Bernie admitió que sabía dónde estaba Pérez Corradi el año pasado y le echó la culpa al fiscal Bidones de Mercedes, que tengo entendido que había emitido medidas al respecto para que se lo encuentre.
Mire, el fiscal Bidones recibió la información, él no tenía formas de chequearlo y pidió la colaboración de la gendarmería, que dependía de Bernie. Bernie pidió que le manden todo a él, que él se iba a ocupar. Ahora dice que él no le dio a nadie la orden de detención. La orden de detención fue emitida varios años antes, digamos. Solamente, tenía exactamente, tenía una orden también en Interpol para ser detenido. Había que decirle a Interpol dónde estaba. Interpol después se ocupa de eso porque tenía ya hacía varios años el pedido de detención de Pérez Corradi. Así que la verdad que lo de Bernie no tiene explicación, salvo que incluso yo le digo, no se lo adjudico a Bernie. Evidentemente acá hubo una decisión de alguien más arriba de Bernie, que era en el marco de, bueno, del programa que ustedes habían hecho en PPT con Martín Lanata, diciendo que la morsa era Aníbal Fernández, que me parece que no quisieron seguir perjudicando la campaña de su candidato en la provincia de Buenos Aires, su candidato presidencial. Creo que eso fue la base de esa decisión que tomaron, pero la verdad es que es una vergüenza, ¿no?
Graciela, justamente, Marina Calabro la saluda. Justamente pensando en Aníbal Fernández, ¿hoy hay algún nexo concreto que esté en el expediente, pensando en el triple crimen, pensando en las causas conexas? ¿Hay algo que concretamente lo vincule? Porque recién Nico daba una serie de puntos de vínculos, digamos, vía telefónica, etcétera, que estarían vinculándolo con los personajes que él dice desconocer. Pero en el expediente, ¿algo de esto figura?
Bueno, lo que Nico punteó son las cosas que están en el expediente, que bueno, que los que hemos seguido un juicio que fue muy largo, en donde hubo centenares de testigos, yo también tuve que dar mi testimonio en ese juicio, en donde los abogados de los Lanata y los Esquilazzi preguntaban y trataban de contradecir lo que decían los testigos.
Estamos hablando del juicio de triple crimen, ¿no?
Exactamente. Sí.
Ahora,
exactamente.
Perdóname, Graciela, sí, que te interrumpa, pero yo tengo toda la sensación, habiéndolo escuchado a Martín Lanata y bueno, y ahora a Pérez Corradi también, que parte de lo que dicen es verosímil. Quiero decir, que en el juicio se construyó el resultado y la manera de llegar a él, en cambio de investigarlo.
Yo no estoy tan segura de eso. Yo creo que hubo una intención de desviar el juicio, sacarlo a Aníbal Fernández, digamos, porque la primera declaración que hace Martín Lanata en el juicio, cuando viste los los acusados tienen la posibilidad de hablar, cuando se inicia y cuando termina el juicio, dijo: yo quiero decir que Aníbal Fernández no tiene nada que ver con esto. Y lo dijo evidentemente porque había un compromiso de Aníbal Fernández o de la política de protegerlo, cosa que no pudieron hacer porque hubo muchísimos testimonios que acreditaron, y aparte de la investigación que hizo el fiscal Bidone, y después que también trabajó mucho la fiscal Falabella de juicio oral de Mercedes, la verdad que era que no podía ser refutados muchísimas de estas cuestiones. Hay cuestiones todavía que por supuesto quedan por resolver o esclarecer, pero hay varios testigos que testimoniaron en la causa y luego ante el tribunal oral y frente a los imputados, o sea, a los Esquilazzi y a los Lanata y sus abogados, que dijeron Pérez Corradi había amenazado de muerte a Forza y a Ferrón. ¿Por qué? Porque estaban disputando el negocio de la efedrina y también las deudas que Forza tenía en el marco de que Pérez Corradi le financiaba todo el tema de la mafia de los medicamentos, ¿no?
Ocaña, ¿Cristina Kirchner podía no saber todo esto que estaba pasando en el negocio de la efedrina?
Mira, yo creo que el negocio de la efedrina tiene que ser investigado. Yo no sé si ella conocía en el minuto cero el tema de la efedrina. Ahora, después lo conoció.
Sí, Aníbal Fernández lo defendió en público.
Me consta que lo conoció. Y la verdad que Granero siguió trabajando hasta que fue procesado, porque después lo corrieron del Cedronar y lo refugiaron ahí en la empresa estatal de petróleo, ¿no? Entonces, sí. La verdad es en el ARSA.
Y está procesado uno de los secretarios, ¿no?, de Cristina.
Exactamente. Y que estuvo uno de sus hermanos sin procesar, pero que estuvo hasta el último minuto de la gestión de Cristina en el gobierno. O sea, me parece que había una voluntad de no involucrarse o de no... porque el tema no era solamente la efedrina, porque acá el registro de precursores químicos siguió funcionando, y ustedes el año pasado, yo recuerdo una investigación que hicieron en un programa, muestra cómo había un verdadero descontrol en el ingreso de distintos precursores que se utilizan para elaborar drogas sintéticas. Y esto es lo grave, y esto es lo que hay que cambiar si queremos dar una lucha contra el narcotráfico.
Ocaña, Rolando Barbano la saluda. Aníbal Fernández, en su momento, cuando se produjo el juicio por el triple crimen, obviamente tenía una protección política. Esa protección política no existe más. Ahora bien, ¿queda algún tipo de protección judicial hacia Aníbal Fernández? Porque recién hablábamos de María del Carmen Falvo, que es la procuradora, la jefa de todos los fiscales de la provincia.
Sí, que fue abogada de Aníbal Fernández.
Claro.
Y no sé si socia también en algún momento. Yo creo que evidentemente hubo una protección política, sin duda, una protección también de los mismos condenados, porque vuelvo a decir, Martín Lanata lo defendía a Aníbal Fernández, porque obviamente le habrían prometido que no iba a pasar nada y luego que iban a revertir su condena. Pero lo cierto es que me parece que todo eso, digamos, se ha debilitado, no sé si aún queda esa protección que usted habla, pero se ha debilitado. Y acá lo importante es que la justicia actúe, que los dichos de Lanata, que por supuesto es un condenado por asesinato, eso también hay que decirlo, puedan ser corroborados, porque hay mucha de la información que él da que debe ser corroborada, y creo, entiendo que en eso está el juzgado de la doctora Servini de Cubría en estos momentos. Pero es muy importante que Pérez Corradi aporte la información que tenga y venga y se presente a la justicia argentina, porque en realidad él, digamos, está indicado como ser, pero no está juzgado en el juicio del triple crimen. Entonces, él puede venir aquí, presentar sus pruebas y demostrar, como él dice, su inocencia, o decir quiénes fueron los autores intelectuales, que sin duda no fueron los Lanata. Y yo creo que también ahí hay... Pérez Corradi es un engranaje importante, pero no es la cabeza, claro, de eso.
Gracias, Graciela, por la comunicación. Graciela Ocaña, quien hablaba, legislador.